7:43. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Senador Antonio Navarro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a todos los compañeros de mesa.
Senadora María del Rosario Guerra, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a ti, a los compañeros y a los oyentes de Hora 20.
Analista internacional, experto en temas de seguridad, de defensa, Román Ortiz, buenas noches.
Hola, buenas noches, Diana. Un saludo para mis compañeros de panel y para la audiencia.
Analista y docente, Juan Pablo Estrada,
buenas noches. Diana, buenas noches para usted, para los compañeros en el panel y la nutrida audiencia de Hora 20.
Obviamente vamos a empezar este lunes en Hora 20 con un saludo de solidaridad a todos los ecuatorianos, a las familias de los colombianos que murieron a causa del terremoto del sábado pasado. Hemos estado durante todo el día informando con nuestros enviados especiales sobre lo que ha sido esta situación, una situación de emergencia. Ya son 413 los muertos en Ecuador. Y antes de empezar con el debate, vamos nuevamente a Ecuador con Andrea Aguilar, una de nuestras enviadas especiales, que está precisamente en el sitio de mayor devastación en toda esta situación de las últimas 48 horas. Andrea, a esta hora, ¿cuál es la situación?
Diana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues yo estoy en la zona de Manabí, es la región costera más afectada después de Pedernales, que recordemos fue el epicentro. Realmente uno se queda sin palabras para describir el grado de destrucción que hay en esta parte. Por ejemplo, en Tarqui, que es la zona hotelera de Manta, está completamente arrasada. El olor desde que se entra a esta ciudad es terrible, a cuerpos descomponiéndose ya después de 3 días. Hoy vimos escenas desgarradoras de gente desesperada detrás de los cordones de seguridad, viendo cómo sus seres queridos siguen ahí debajo de esas montañas de escombros. Realmente los socorristas no es que puedan hacer mucho, se están concentrando en lo que son las grandes edificaciones, pero hay gente que está tratando por sus propios medios de sacar a sus familiares. Veíamos gente subía en los techos de esas edificaciones que están a punto de derrumbarse, tratando de sacar sus enseres. También lo que vimos tanto aquí en Manta como en Guayaquil, que estuvimos más temprano, es que los ecuatorianos se están volcando a atender masivamente. Veíamos gente haciendo fila en los centros de ayuda humanitaria, pero también mucha gente que se está aprovechando, saqueando los comercios. Ese es básicamente el panorama que se vive hasta ahora en una de las zonas más afectadas por ese terremoto.
7:45. Y para el debate de hoy, 3 temas. ¿Cuál de todos más polémico? Que se iniciaron además la semana pasada a finales y que aún son objetos de mucha discusión. 1, la licencia ambiental suspendida, una fortuna que cualquiera envidiaría, y una presidenta en apuros. Para empezar, vamos con el tema de la licencia ambiental para exploración petrolera en la Macarena, por las denuncias de impacto ambiental en sitios que son de protección especial, como Caño Cristales, el río de los Mil Colores. La licencia que había otorgado inicialmente la Agencia de Licencias Ambientales, la ANLA, a la petrolera Upercol, está suspendida por decisión del gobierno luego de todo un movimiento de protesta política y mediática. Quiero hablar con Lucelena Sarmiento, exministra de Medio Ambiente, precisamente para conocer sus opiniones. En segundo vamos a estar con ella, así como con el ingeniero Óscar Vanegas, el profesor de la UIS, que estuvo en ese debate en el Senado con el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, a quien le pidió que entrara a Google a buscar la información, porque en opinión del doctor Echeverry, pues hay mayor posibilidad de extraterrestres. Creo que fue algo así como lo que dijo
el extraterrestres, sí, hubieran llevado humanos el año pasado.
A que una situación como esta licencia afecte los acuíferos y sequen esa zona. Pero antes de hablar con ellos, una opinión de ustedes. ¿Se afecta Caño Cristales y los ríos Duda, Losada, Guayabero? ¿Qué evidencia tenemos de posibles daños? ¿Qué opinión tienen ustedes efectivamente de ese reversazo del gobierno frente a este tema de explorar 150 pozos en la serranía del Macarena? ¿Creen ustedes que el gobierno tomó una decisión presionado por las redes sociales, o aquí lo que se muestra es que? Empiezo por usted, María del Socorro.
Sí, Diana. La semana pasada fueron la senadora Paloma Valencia la que le pidió al presidente del Congreso que le dejara al alcalde de la Macarena expresar su preocupación. ¿Por qué? Si bien la Macarena fue la primera reserva natural que tuvo el país en 1948 y en 1971 se declaró como parque natural, estamos hablando que alrededor del área de influencia de exploración y explotación petrolera, estamos hablando de una gran cantidad de caños, de ríos, de arroyos y de fauna y flora. Entonces, dicen los expertos que directamente no afecta a Caño Cristal, pero es que cuando estamos hablando de una exploración, uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué la AMLA dio la licencia? Y segundo, ¿qué pasa con la Agencia Nacional de Hidrocarburos? ¿Cómo así que ella es la que define las áreas y aquí ha pasado agachada, la que ha dado la cara?
Y la que da la licencia es la de ambiente.
La que da la licencia es la de ambiente, pero la que abre los espacios para exploración y explotación es la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Ahora, es importante que la gente sepa que estamos hablando de la Macarena, que es, y hay una columna muy interesante que explica que no solamente aquí hay un tema de petróleo, aquí hay un tema en esa zona que es punto de encuentro de los Andes, de la Amazonía, de la Orinoquía, que tiene cuatro parques naturales que van del Sumapaz a Chiviriquete, que es básicamente un corredor biológico, una microcuenca. Hay no solamente un tema aquí de conservación que está amenazado, no solamente por petróleo, por infraestructura. Ahí hay macroproyectos muy grandes, vías veredales también. Ahí hay situación de ganadería, ahí hay situación de palma. O sea, hay demasiadas responsabilidades institucionales que no solamente tienen que ver con el sector de petróleo.
Y tú recuerdas que la FARC, cuando estuvo asentada durante el gobierno del presidente Pastrana, también hizo una carretera violando todo tipo de tema. Entonces, lo que estamos hablando aquí es cuál es el compromiso del gobierno por proteger 6.200 kilómetros cuadrados.
Los primeros que hicieron esas carreteras fueron los de las FARC. Pero vamos, antes de hablar con el resto de los panelistas, con el ingeniero de petróleos Óscar Vanegas, profesor de la UIS, que estuvo, como les contaba, en ese debate de la Comisión Quinta, si no me equivoco, donde se presentó pues esta situación desafortunada que algunos han calificado como la burla del presidente de Ecopetrol a un ingeniero que le dijo básicamente hay más secuestros humanos por alienígenas que acuíferos secos por estos proyectos. Así que quiero su opinión, doctor Óscar Vanegas, sin antes pues tener que preguntarle si ya usted googleó lo que le pidió el presidente de Ecopetrol. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y un saludo a todos los oyentes. Obviamente que yo estoy dispuesto todavía a entregar mi tarjeta profesional. Ojalá que el gobierno nacional recule y no permita la exploración y explotación en esta cuenca como el Caguán, donde no solamente se le ha adjudicado el bloque a Upecol, sino que hay 22 bloques más, prácticamente toda el área ya ha sido concesionada. O sea, este es el primer round de una pelea larga que tenemos que dar para salvar ese ecosistema.
Ya. Independientemente del sarcasmo del ministro, yo quiero preguntarle si es cierto que en 2014 la misma UIS planteó que sus comentarios y su información sobre este tema carecía de validez y fundamento.
Lógicamente fue una posición desafortunada del director de la escuela, también manipulado por el viceministro, a cambio de unos contratos que finalmente no le dio a la UIS. Y como está en juego también el campo colorado que tiene o tenía la universidad y que ahorita en junio tiene que devolverse el Ecopetrol, entonces esas negociaciones llevaron a que el director de la escuela firmara una carta sin tener en cuenta las investigaciones que ha adelantado, las tesis de grado que he dirigido.
Espéreme, un segundo. Usted está acusando, usted está acusando a qué viceministro? De tener intereses.
De la época,
¿qué se llamaba?
El viceministro, no recuerdo el nombre en este momento, que fue también director de la ANH, hijo de quien fue director de Reficar.
¿A Orlando Cabrales?
Orlando Cabrales.
O sea, ¿usted está diciendo que Orlando Cabrales tenía intereses en contratos en la UIS?
Sí, obviamente, más que tener el interés en los contratos de la UIS, lo que la UIS estaba buscando era contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y eso fue lo que llevó a la manipulación para que se firmara esa carta desafortunada, que obviamente no tuvo el consenso de los profesores de la escuela ni nunca.
Perdóneme, ¿qué tipo de contratos, qué tipo de contratos le puede interesar a la UIS, a la academia, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos? ¿De investigaciones?
Asesoría.
Contratos de servicios, porque la escuela ya ha hecho varios contratos de servicios con la NH, como la perforación de pozos estratigráficos, como el pozo Patía 1, el pozo Buenaventura 1. Entonces, ya, lógicamente, cuando la academia se sale de contexto y empieza a vender servicios como cualquier empresa de servicios y se olvida de la academia, entonces vienen en juego estos intereses económicos en los cuales se atropella la investigación científica y los conceptos que solo la academia puede dar, porque es obviamente un ingeniero al servicio de la industria nunca va.
Entonces usted
a
dice que la propia universidad para la que usted hacía estudios lo descalifica por sus intereses en la contratación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y usted ahora, dos años después, insiste en sus argumentos y se encuentra con la respuesta del presidente de Ecopetrol. Es lo que yo entiendo.
Sí, así es. Y obviamente en la época de la carta yo también hice una carta en respuesta a esa comunicación que firmó el director de la Escuela de Petróleo, en las cuales explicaba cuáles eran las razones de la firma de dicha carta.
Ya. Quiero hacerle una pregunta, usted como analista en todos estos temas, porque pues obviamente la Macarena es un sitio emblemático, no hay duda de la conservación obligatoria que se requiere, pero ¿hasta qué punto tiene usted evidencia de posibles daños en Caño Cristales y los ríos Duda, Lozada y Guayabero con el otorgamiento de una licencia en la que además hay un sector en el que se plantea que sí es posible la exploración?
Diana, obviamente que la industria petrolera es de las industrias que más impacta en el medio ambiente. El solo hecho de entrar con taladros que generan ruido y la presencia del hombre en esos ecosistemas casi vírgenes va a llevar a que migren toda la fauna de la zona. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando se descubrió Cusiana. Nos dimos cuenta que los leopardos de la zona migraron hacia allá, no adentro. Entonces, eso mismo va a ocurrir. Además, la industria petrolera genera unos residuos, por ejemplo, como las aguas, que van a verter a los caños o van a inyectar a los acuíferos poco profundos, los cuales tienen una salinidad muy diferente al agua de superficie, y con los químicos que la industria petrolera le agrega, obviamente va a cambiar el hábitat de esas aguas, generando migración de los peces y hasta la extinción de algunas especies endémicas que hay en esa zona. De la misma manera, la hechura de tantas carreteras para 150 pozos, esas carreteras destapadas van a generar, por arrastre de la lluvia, una sedimentación en los humedales y los morichales, los cuales al sedimentarse se secan. Y el impacto más grave, que fue el que denunció en la Comisión Quinta de la Cámara, es el hidrodinamismo, porque en estas cuencas los yacimientos tienen una energía natural que es el empuje de agua.
O sea que usted comparte la decisión, usted comparte la decisión del gobierno en este momento de haber suspendido la licencia.
Obvio que sí, tiene que suspenderse esa licencia y darse por terminado todos los contratos que la NH ha adjudicado en esa zona.
Ya, y una última pregunta, ¿usted hace parte de la UETL del senador Robledo?
No, yo soy asesor no solamente del senador Robledo, sino de todos los congresistas de la Comisión Quinta.
De la Comisión Quinta.
Del Senado y de la Cámara, cuando lo solicitan, yo no hago parte de ninguna UTL, he hecho debates con varios senadores, y lógicamente yo como empleado público pues no puedo devengar un salario nuevamente del Estado. Entonces yo lo hago simplemente para que en el Congreso se debatan temas serios y técnicos que beneficien al país.
Ya, usted sabe que el año pasado solo en Colombia se perforaron 24 pozos, no para defender, digamos, la posibilidad, sino para abrir un debate aquí sobre hasta qué punto Colombia está necesitando una claridad sobre su política de explotación mineroenergética y una claridad sobre su política medioambiental para no tener que enfrentar una vergüenza como la que ha ocurrido con la Macarena. Román Ortiz.
No, yo es que esta vez pues quería plantear otro punto de vista acá, ¿no? Yo creo que hace falta encontrar alguna clase de equilibrio entre la protección del medio ambiente y la necesidad de alguna manera satisfacer las necesidades económicas del país. Yo creo que es para todo el mundo muy claro que en este momento el sector de petróleo en Colombia, que ha sido clave para el desarrollo económico del país durante los últimos 15 años, está enfrentando una crisis tremenda. Entonces, yo creo que evidentemente esto no justifica arrasar el medio ambiente, pero yo creo que lo que sí es necesario es encontrar un punto de equilibrio, porque cualquier actividad que hagamos en el medio ambiente va a generar efectos. El punto es tener una claridad sobre dónde se puede explotar y dónde no. Yo creo que lo que pone de manifiesto esta situación, lo que ha pasado en la Macarena, es primero que hay un problema de diseño institucional sobre quién da las licencias ambientales y quién otorga las garantías a las compañías, y segundo, un problema muy grave, y es que estamos generando una enorme inseguridad jurídica en los inversores internacionales. En Colombia, por debajo de $60 del precio del barril, no es rentable explorar, y cada vez el país está generando menos petróleo y, en consecuencia, menos regalías por petróleo. Entonces, yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, porque de lo contrario, los problemas fiscales del país van a llegar a ser completamente inmanejables, o, si uno quiere, más inmanejables de lo que son ahora, ¿verdad?
Antonio Navarro.
¿Por qué los ríos en verano no se secan? Porque toda el agua está en el páramo y está bajando. No, porque son alimentados por el nivel freático, por el agua subterránea. El agua subterránea más superficial, la que está más cerca del suelo. Cuando se perfora un pozo, aún cuando se hace una exploración, se rompe de hecho esa capa impermeable y el agua se profundiza. Se va más honda. A un acuífero que está por debajo del superficial. Entonces, sí es cierto que la simple exploración, y mucho más la explotación petrolera, seca los ríos. Sí, eso mejor dicho,
eso está estudiado.
Yo le respondo al presidente de Ecopetrol,
que nos están pidiendo que Ecopetrol quiera hablar, pero solamente el viceministro. Esperamos el presidente de Ecopetrol.
Yo le respondo al doctor Echeverri que él sabe de economía, pero de geología no sabe nada. Y que se lo va a llevar un extraterrestre por la ignorancia con que está respondiendo eso. Que aprenda de geología. Este país no tiene mapas geológicos bien hechos. Y entonces aquí siempre estamos adivinando lo que hay debajo del suelo, porque no tiene unos mapas, unos estudios geológicos bien hechos. Entonces yo sí creo que hay que tener mucho cuidado cuando se mete en zonas de alto nivel de importancia, como la Macarena, con lo que van a hacer. No faltaba más. Y termino con esto. Los alcaldes de la Macarena y la Uribe van a presentar propuestas a los consejos municipales para que haya una consulta popular en cada municipio sobre el tema de actividades petroleras en zonas de reserva.
Su posición, doctor Estrada.
A ver, yo, compartiendo parcialmente lo que han dicho algunos de mis compañeros, quiero señalar algo, Diana, muy importante, es el ingrediente mediático. Se tomó como bandera Caño Cristales y automáticamente se despertaron las alarmas de todos. O sea, ¿quién va a querer?
¿Podía haber algún tipo, algún sitio
algo más,
menos
emblemático, más sensible, más frágil, más representativo de Colombia en el mundo? Yo también hice la tarea sin ser experto, y Caño Cristales está a 70 kilómetros del sitio donde se autorizó la exploración. Eso es de aquí a Chinauta o más adelante, aproximadamente. Obviamente eso no quiere decir que la tesis del doctor Navarro no sea cierta, que el tema del nivel freático y de las perforaciones de las aguas subterráneas puedan tener una incidencia, pero no en Caño Cristales, que fue lo que se le vendió al país y al mundo. Van a sacar petróleo al lado de Caño Cristales. Se llama Serranía el proyecto, que también es una mala coincidencia porque está geográficamente más cerca de San Vicente del Caguán que de la Serranía de la Macarena. Entonces, ¿yo qué creo ahí? Que sin duda tiene que buscarse la manera de compaginar el tema de la explotación y de la minería, que es una actividad que todas las potencias, incluso las más protectoras de los recursos ambientales, han logrado incorporar a sus economías. Y yo me pregunto ahora, ¿usted sabe cuánto duró el proceso, Diana, para tramitar esa licencia? 5 años. con todos los estudios científicos que aquí yo desde luego me declaro ignorante para rebatirlos, me preocupa así un poco porque el gran contradictor del asunto pues está cuestionado por la propia UIS. Él ahorita ha hecho unas denuncias gravísimas.
Aquí hay una cosa que es muy importante decir, y me voy al editorial del diario Portafolio de Ricardo Ávila hoy, donde plantea un tema que a mí yo los quiero invitar a que conversemos. Cada vez que ocurren este tipo de cosas, pues las redes sociales, la opinión en general, plantea casi que una presión, porque el escrutinio viene desde allá. Él dice, es un escrutinio legítimo y esa transparencia en todos esos procesos se debe imponer. Pero eso también, esa emoción de las redes frente a estos temas, puede terminar afectando la razón.
Eso es lo que quiero cerrar el planteamiento con ese, Diana. Entonces es un tema tan sensible. Activa las redes, hay una gran desinformación, incluso en quienes hacemos la tarea para venir a un foro de estos, porque es que no somos geólogos, como dice el doctor Navarro, no soy ingeniero de petróleos, pero lo cierto es que termina cayendo en dos extremos, lo que alguien calificó de ambientalistas extremos, y los que entonces automáticamente son pro minería y tierra arrasada, y creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que acá uno debe como ciudadano confiar en que la autoridad ambiental, hubo audiencias públicas, el concepto de Cormacarena, parques nacionales, finalmente la zona se delimitó solo a un 47%, uno tendría que pensar, o la ANLA hace bien la tarea, o no sea así, estamos automáticamente, y ahí es donde me parece que el gobierno pisó un poco la cáscara, y antes de salir a defender un procedimiento serio y juicioso que yo creo que hizo la ANLA en 5 años con unos estudios sólidos.
En este momento no sabemos si fue juicioso o no, porque si no entonces el gobierno ¿por qué lo retira?
Lo retira, pero además porque le pregunto una cosa, digamos, de Cormacarena.
Aquí el debate nos plantea nuevo. Les traslado la pregunta de Ricardo Ávila en Portafolio, es un poco, por cuenta de lo que ha pasado, debemos entonces eliminar cualquier posibilidad de actividad extractiva, teniendo en cuenta que representa pues un 5% del PIB, que genera algunos empleos, e irnos totalmente al tema de privilegiar en el 100% la conservación y el medio ambiente?
Diana, yo sí creo que debe haber, por supuesto, un equilibrio, porque tan válido es que se protejan ambientalmente estas zonas estratégicas como que se permita en las zonas que no los afecte tener la explotación. ¿Qué veo yo de problema aquí? Primero, aquí intervinieron del gobierno nacional dos entidades, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ALA y la Corporación Autónoma Regional. Mi pregunta es, ¿por qué ellos también no hicieron una pedagogía? ¿Por qué ellos no escucharon las protestas? Porque es que las protestas de la región no son de ahora, venían desde antes. Y parte de lo que decía el alcalde era eso. ¿Por qué ellos también llegaron al momento de que se presentó en plenaria del Senado y después un debate en comisión y no socializaron más el tema? Lo que yo también veo es que hay toda una agenda de posibles zonas de exploración en el país, y por qué estas que son tan sensibles como la Macarena la ponen de primero. ¿Por qué no todo lo que se hace costa afuera se toma en consideración primero?
Antonio, el problema no es de desarrollo sostenible, o sea, no es que no podemos decir que lo que ha faltado realmente después de todos estos años es poder entender cuál es la política frente al tema.
No, sí, pero además, evidentemente, hay zonas de zonas. Yo creo que hacer esto en zonas de reserva, no es nuestro reto. Nuestro reto es hacerlo porque ignoramos mucho de qué tenemos bajo tierra.
Entonces, faltan políticas. Del otro lado contestan que es que más de la mitad del país es zona de reserva.
No, es que yo creo que ese es un punto importante a considerar.
La biodiversidad decir, como la
el
nuestra.
El problema es que las explotaciones petroleras y mineras se parecen un poquito a lo que pasa con las cárceles, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo cree que son necesarias, pero a nadie le gusta tener uno al lado. Entonces, pero el punto es que para la economía del país en este momento es fundamental, porque no nos digamos mentiras. Los dólares que entran en la economía colombiana son en una gran proporción dólares que vienen de la actividad extractiva. Entonces, el punto es que siempre hay una buena razón para no hacerla en una zona. Es decir, puede que sea, claro, en parques naturales todo el mundo está, estamos claros de que no hay que hacerla, pero entonces también hay los territorios que tienen que son tradicionales de las comunidades indígenas, y luego hay zonas que pues, hay las zonas de amortiguamiento, y luego están los páramos que no están bien delimitados. Entonces, al final, las posibilidades que tiene una compañía minera o petrolera para invertir en Colombia son muy pequeñas, número uno, y número dos, todo es incierto, porque le dan una licencia hoy, pero se genera suficiente presión social y entonces se la revierten.
Y va a haber más.
El plan de largo plazo que tiene la ANH, precisamente ellos han definido una zona. Yo el mapa que le vi en una revista que sacó la SP mostraba que todo el potencial va costa afuera, por ejemplo en la región Caribe, y definen unas zonas en ese sentido. ¿Por qué arrancar como prioridad?
El offshore es mucho más costoso.
El offshore es mucho más costoso.
El petróleo fue en las plataformas continentales.
Yo lo que pienso es que a la ANLA debería darse la oportunidad, y ahí es donde los periodistas y los académicos, de que explique el procedimiento de otorgamiento de esa licencia en concreto. Porque yo entiendo que el reversazo, que desde luego que tiene una connotación mediática ante lo que ocurrió, es porque hay una nueva valoración hecha por la Corporación Autónoma de la Macarena. Pues y eso es lo que se pidió revisar.
Yo le pregunto a usted, ¿es serio que uno entregue una licencia y luego la eche para atrás caiga el señor de la ANLA? Y además
se pidió revisión.
Bueno, por eso.
Se pidió revisión, que puede ser para confirmar.
Pero usted está diciendo que duraron 5 años estudiando un proceso. Después de 5 años, ¿cómo es posible que usted entregue una licencia y no la pueda defender? Entonces estaba pasando algo que no era correcto.
Yo creo que ahí hubo una apresurada ante la situación mediática.
Yo le pregunto una cosa. La ANLA, primero, es la entidad que debe otorgarla, pues digamos, ahí no hay mayores claridades sobre ese tema. Segundo, el compromiso del gobierno ha sido un compromiso para el apoyo de la conservación medioambiental. Ese ha sido el compromiso. Se ha defendido la Macarena como un destino incluso turístico y de recuperación del orden público. Y luego se entrega una licencia para que haya una explotación petrolera cuando está demostrado científicamente que se secan los acuíferos. Entonces, ¿qué lectura puede hacer la opinión en general, independientemente de las redes?
Yo estoy muy contento de que estén aumentando, así sea exageradamente, los defensores del medio ambiente.
Bienvenido.
Sí. Eso es buenísimo.
Y es una zona de consolidación y de recuperación a raíz de la presencia guerrillera, de los cultivos de coca, etcétera.
El tema es que entonces el gobierno tiene que decir... O sea, no vamos más con el tema...
No, tampoco, ni tan.
Pero es que aquí estamos partiendo de que la licencia estuvo mal otorgada. Yo eso es lo que quiero, que alguien me dé una prueba de que estuvo mal otorgada.
Pero es que además hay...
Una presunción ante la presión de que Caño Cristales iba a acabar.
Hay una discusión, me parece que hay un poco una gran paradoja, porque hay una discusión sobre el cuidado del medio ambiente que podemos controlar, pero ignoramos la protección del medio ambiente que el Estado tiene muchas más problemas para controlar y que, sin embargo, está siendo dañado masivamente.
La minería ilegal.
Entonces, tenemos la minería ilegal que ha sido, digamos, que todavía no se ha podido hacer una legislación efectiva para controlar eso, donde además la capacidad del Estado para reducir unos daños que cada vez son más grandes es nula, que además alimenta estructuras criminales de todo tipo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos mediáticamente en una licencia donde hay una discusión técnica, etcétera, pero que finalmente fue por el camino correcto. Lo mismo con la coca. Es decir, resulta que si hay una cosa que destruye los suelos es la planta de coca. Resulta que ahora tenemos, según cifras del Departamento de Estado, 159.000 hectáreas de coca en el país. Pero el debate está enfocado a una licencia que está a 70 kilómetros de un parque natural. Hombre, yo creo que no es que se quiera hacer poco importante este tema, pero si hay que proteger el medio ambiente, empecemos por lo que toca, ¿no?
¿Y qué tal? Estoy totalmente de acuerdo.
El tema de Casanare y la...
Cuando usted mira las aerofotografías, por ejemplo, de los cerros nororientales de Bogotá, en donde hubo licencias y permisos y acuerdos para reforestar, creció el verde. Y en donde nadie hizo nada,
siguió creciendo la invasión. Entonces, es un tema de que hay que... Yo quiero que le den la oportunidad a la ANLA que explique la licencia. Yo quisiera tener un debate serio. Me parece que este profesor, muy mal hecho, pues el tratamiento que se le dio, pero yo creo que...
Estamos dispuestos a escuchar la ANLA en el momento en que quieran hablar con nosotros.
Para que
expliquen.
Eso
es lo que hemos buscado.
Pero yo también digo, ¿cómo un gobierno, en un tema tan delicado y tan serio, simplemente sale y la suspende? ¿Y por qué no da unas explicaciones claras sobre
eso?
Entonces, fue en una comisión quinta de la Cámara, es lo que sale en los medios, es lo que se maneja en redes, pero la ciudadanía tiene que tener un conocimiento de si afecta o no. ¿Cómo la afecta?
Estoy de acuerdo,
¿cuál es la
senadora,
protección?
Y ustedes están, y el control político es para... Yo siento que acá el caño de los mil colores fue una bandera que puso a todo el mundo en alerta, y yo creo que eso es lo que no ha permitido
el
que...
El entorno de ese caño,
no, de acuerdo,
no es solo el caño.
Pero lo que pasa es que cuántas exploraciones... Nadie, esto no pasó con Cusiana, acaban de decir que los leopardos tuvieron que desplazarse. Entonces, y la gente, y la bonanza petrolera le sirvió a todo el mundo.
Pero
y Cusiana fue un pozo emblemático. No, yo no estoy diciendo que no haya pasado algo equivocado en el tema ambiental, pero la pregunta es... Nos hemos vuelto más sensibles en buena hora, un tema que es bienvenido, es una cultura ambiental sumamente distinta, pero no podemos llegar al extremo de que entonces vamos a tener que andar aquí, volver al taparrao, porque la minería que más deteriora es la de la construcción,
pero
las gravilleras y la arena.
El equilibrio que decía el profesor Rabón me parece sano, pero a mí me parece que el gobierno ha fallado en este caso.
De comunicar.
Si en última instancia de lo que estamos hablando, yo creo que ese es el debate que hay que plantear a la sociedad, porque pues esto es un debate donde el país puede decidir ponerse en un lugar o en otro. Pero el punto es, ¿cuál es el precio que el país está dispuesto a pagar para tener X nivel de protección del medio ambiente? Porque lo que sí es verdad es que lo que no se le puede engañar a la gente es diciendo que todo es posible. Entonces, si queremos tener una salud más consolidada y más efectiva, si queremos tener mejor educación, si queremos tener mejor infraestructura, los recursos tienen que salir de algún sitio. Entonces, evidentemente...
Y no podrían salir, por ejemplo, de la protección del medio ambiente. Es que quiero preguntar, un desarrollo sostenible de todos estos parques naturales, de todas nuestras reservas, un turismo ecológico bien desarrollado, ¿no sería una alternativa tan válida y importante como la situación petrolera?
Cuando fueron a hacer hotel en el Tayrona tampoco se pudo.
Eso
y
por
en
un
todos
lado.
Los países del mundo hay hoteles de 5 estrellas en playas que también son de protección. No se pudo tampoco por un tema similar a este.
Eso por un lado, pero por otra parte es que yo creo que también hay que ser, yo creo que realistas. Nadie está diciendo que no se pueda hacer turismo ecológico, nadie se está diciendo que no se pueda explotar el medio ambiente de otra forma. Pero lo que yo creo que hay que también ser claros es que el volumen de recursos que genera la actividad extractiva no los genera el turismo medioambiental.
Sí.
Y que la industria en este momento, pues
esos son recursos no renovables.
Pero en este momento la industria
se gasta una sola vez y desaparece.
De los precios del petróleo, que difícilmente volvemos a tener los $110. Sí.
Bueno, sí. Pero en este momento resulta que la industria, que es la otra alternativa, pues resulta que los mercados que tradicionalmente tenía a Colombia o se los ha devorado las exportaciones chinas, o algunos están quebrados para los próximos 25 años, como es el caso de Venezuela. Entonces, yo creo que tampoco hay muchas alternativas. Nadie está diciendo que esto tiene que ser ni debe ser la única apuesta. Pero en estas circunstancias, con un hueco fiscal que está creciendo, con unos problemas muy grandes de sostenibilidad, de sostenibilidad fiscal del Estado, yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio. Y cualquier actividad extractiva genera efectos en el medio ambiente.
Por
el punto es si se pueden...
No las hagamos donde generan efectos que no queremos que se generen.
Lo que es cierto es que la agenda ambiental hoy en el mundo es fundamental.
¿Sí?
Y que hoy ninguna actividad productiva que atente abiertamente con el medio ambiente es sostenible. Lo que tiene que ver el país es, claro que hay que seguir explorando y explotando los recursos mineroenergéticos, pero hay que saberlo manejar. Lo dimos cuando la discusión de los páramos, lo decíamos. Hay una minería que inclusive puede ser conservadora de muchos de esos ecosistemas, pero hay que saber también transmitir, decir, y un plan claro para el manejo de esos
temas. Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, porque estamos satanizando todo lo que sea en una zona verde. Entonces, con esa premisa yo creo que no hay explotación minera ni otro tipo de actividades en,
no, pues,
en,
ojalá,
en ninguna parte.
Y coca, porque estaba pensando qué mensaje le llega a La Habana con esto que ha pasado en la Macarena.
Bueno, en todo caso, yo estoy muy contento de ver a una reacción nacional enérgica contra eso.
No, y todos tienen que defender Caño Cristales. Lo que yo creo es que Caño Cristales no estaba en el riesgo inminente que usaron como bandera mediática para poner el tema en la agenda y generar esto.
Y en el mediano y largo plazo.
A 70 kilómetros de la cuenca.
Hoy, ¿perdió autoridad la ANLA con lo que ha ocurrido?
Bueno, obviamente sí. Pero sobre todo perdió credibilidad una vez más el país como un foco de inversión. Claro, es decir,
se ha gastado la firma que pidió la licencia presentó.
Yo estoy en Twitter y yo lo repito. No será mucho pedirle que renuncie al director de la ANLA después de esto.
¿Debería o no debería?
Póngalo desde el punto de vista del inversor. El inversor entra en una zona donde hay una enorme inestabilidad de carácter también político, sí, donde consigue una licencia después de invertir cinco años, y ahora resulta que porque hay presión mediática, la licencia es congelada. Entonces yo creo que ese es un mensaje que el resto de las compañías miran. Eso además pensando que la exploración, como decía, por debajo de $60 en Colombia no es rentable.
Yo hago una pregunta a profesor Román y al doctor Estrada. ¿Cuándo conocieron ustedes de este caso? Es que la ANLA le había dado licencia a esta empresa. Al menos nosotros la semana pasada por esta denuncia. Si no,
es cierto, estoy de acuerdo con
ella. Lo que dice es, si y ellos sabían
se dejaron poner la
que
agenda
era un tema sensible, ¿por qué no fueron ambientando el tema para ver y esperar? O sea, también aquí lo que tengo que decir
fueron
es que hay
reactivos.
Fueron
reactivos.
En Casanare hubo un... ¿Se acuerdan cuando toda la problemática del Casanare? Pero al fin y al cabo hubo una explicación, la gente sacó el tema adelante. Pero aquí, yo me enteré la semana pasada.
¿Creen ustedes que Juan Carlos Echeverry estuvo a la altura o no estuvo a la altura? ¿Cómo califican ustedes la salida de Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, frente a este profesor?
Un cursito acelerado de geología debe tener el presidente de Ecopetrol.
Y de humildad.
Sí, yo creo que una persona inteligente como él, con aspiraciones políticas, no podía reducir la discusión a eso, teniendo argumentos para haber desvirtuado, incluso sabiendo yo, porque aquí me han llegado toda suerte de mensajes sobre el gran contradictor, que estuvo en listas, que es un político en ejercicio, que estuvo en la lista del Polo.
Pero
a la Cámara
no, pero mire,
yo solo digo, había más cosas que también puede tener
no
una agenda
ningún
oculta.
Ningún tipo de interés descalificador, porque es que yo creo que aquí hay varios políticos hablando, y eso no quiere decir.
Lo que quiero decir es
el que habla
pero
de
el
la
doctor
política,
Navarro dice,
entonces,
soy senador, y la doctora que soy una, él dice, soy un experto técnico.
No, pero
hombre,
acaba de reconocer que es un experto técnico que asesora a la comisión.
Asesora la USO, estuvo en UTL y fue candidato a la Cámara.
Pero
no existe ninguna actividad petrolera aceptada una jefe en Colombia, y que es más probable que un extraterrestre haya secuestrado un colombiano.
Pero muy importante que también lo hubiera dicho.
Al país lo mismo, uno debe decir,
claro,
yo tengo interés en esto. Yo hago política con esto, esto me interesa porque yo aspiro a la Cámara y me gusta conseguir votos con el tema verde. Cuéntelo de frente, igual lo oímos, pero no mantenga una agenda oculta.
De acuerdo. Eso
el partido nuestro se llama Alianza Verde, pues este es para conseguir votos.
Pues tengo entendido que el estudio de Cor Macarena permitió la suspensión de la licencia para explorar en Cañón Cristales. Según Vallejo, el ministro, el estudio no había sido incluido en el análisis de la ANLA que había otorgado la licencia.
Más grave todavía.
El estudio, publicado días después de que expidiera la licencia, fue elaborado por la Corporación Autónoma Macarena. Y según el ministro, el informe, abro comillas, claramente dejó definida que esa, la zona en la que se permitió la exploración, es un área de exclusión para actividades de hidrocarburos.
Lo que sí quiero que quede claro es
eso es un dato, pero quiero hablar un segundo el señor Héctor Manosalva, vicepresidente de producción de Ecopetrol, quien nos ha pedido que lo atendamos. No sin antes decirle, señor vicepresidente, que la llamada la estábamos haciendo a su presidente, el doctor Juan Carlos Echeverry, quien fue el que descalificó al profesor. Pero no sé si es que usted ha sido nombrado vocero para este caso.
Diana, muy buenas noches, un saludo muy especial a la mesa. Es importante mencionar varios aspectos. En primer lugar, los estudios hidrodinámicos, eso es información que siempre se tiene para poder diseñar la actividad de exploración y la actividad de desarrollo de un campo.
No, pero explíqueme una cosa, me da pena, doctor Héctor Manosalva. Yo pensé que usted tenía la explicación de lo de los alienígenas, porque la entiendo que lo que dijo el doctor Echeverry es que hay más secuestros por parte de alienígenas que comprobación, probabilidad de que se sequen los acuíferos en la zona de la Macarena. Y lo que estábamos era, pues, tratando de entender... ¿Por qué esta respuesta por parte del presidente de Ecopetrol? Porque entendemos desde la posición de Ecopetrol la defensa, obviamente, de la exploración de hidrocarburos en esa zona. Lo que no entendemos es la frase.
¿Colgó?
No sé. ¿Héctor Manosalva? No. 8:22. Pasamos entonces, si les parece, a un tema...
Quería hacer algo, es que no quiero que quede en el ambiente, sí, que validé la actuación de Echeverry. Lo que digo es, muy mal, no era soberbio, arrogante. Lo que digo es que había otros argumentos y quería entrar a ver si el interlocutor no tenía el tema científico, pero el ejemplo, lo de Google y eso, no era de un presidente de Ecopetrol, lamentablemente. Se le fueron las luces a Echeverry.
Esto no es científico, esto es meramente técnico, pero